Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Madrid Premier. Señoras, señores, sabrán agendas porque tenemos muchas sugerencias para disfrutar del tiempo libre. ¿Qué les pareció una visita, o las que sean necesarias, lógicamente, al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza? Bueno, pues cumple 25 años y ha preparado un menú de celebración que no deben perderse. Estaremos en el Teatro de la Abadía para hablarles de la ruta de Don Quijote de Azorín, versionada y dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por Arturo Querejeta. En el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, 27 Flamenco, un espectáculo capitaneado por Juan Carmona que rinde homenaje a la prolija generación del 27. Sabremos qué tienen en común el Cementerio Británico y el Teatro Circo Price y vamos a conocer lo nuevo que se proyecta en la gran pantalla. Nos espera pues una hora por delante de radio y hay que darles las gracias por estar ahí en esta edición que realiza en la técnica Raúl Moles. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. El museo cumple 25 años y para celebrarlo ha preparado para el fin de semana que viene, el del 7 y 8 de octubre, dos jornadas de puertas abiertas gratuitas. Unas pantallas instaladas en el palacio que alberga el museo van a sacar sus obras de arte a la calle. Pero las celebraciones han comenzado ya con una exposición fotográfica inaugurada hace unas horas sobre lo que han sido todos estos años. El Thyssen ha preparado toda una suerte de actos de los que queremos hablar ya con su director de comunicación, con José María Goicoechea. Buenas noches, José María.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros y bueno, de preparar este 25 aniversario del que vamos a hablar.
25 años, y lo más inmediato ha sido la inauguración esta misma mañana de una muestra de fotografías, ¿no?, que recorre este cuarto de siglo. Uh-huh. ¿Es la primera, si no me equivoco, comisariada por la baronesa Thyssen, José María?
Sí. Ella ha hecho la selección de una serie de fotos, tanto del archivo del museo, de las fotos que hacemos habitualmente de todas nuestras actividades, como de su propio archivo personal, y también de nos han prestado fotos la agencia EFE y ABC.
Uh-huh. Uh-huh. 25 añitos, añazos, y además un reconocimiento del Ministerio de Cultura a la calidad de la colección con la denominación que conocíamos esta semana de Museo Nacional, ¿verdad?
Sí, eso es muy importante para nosotros porque la colección, el origen del museo, que es la colección Thyssen-Bornemisza, que es una colección en origen privada, cuando se abre el museo hace 25 años, en el año 82, todavía se está negociando en qué términos se va a quedar la colección. Y un año después, en el 93, uh-huh, el Estado compra la colección. Y desde el 93 la colección Thyssen-Bornemisza pertenece al Estado español. Y el museo Thyssen-Bornemisza es un museo público. Entonces ha habido siempre una cierta confusión, porque luego, claro, en el año 2004 entra el préstamo de la baronesa, que es un préstamo privado suyo, de sus cuadros particulares. Y cada cierto tiempo, en los últimos años, pues ha habido momentos que se negocia, esto vuelve a abrir los términos de ese préstamo. Entonces, hay un poco de confusión entre las dos partes del museo. Entonces, esta denominación de Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, yo creo que ya deja muy claro que esto es un museo público, que el patrimonio de la colección Thyssen-Bornemisza es patrimonio artístico español y que, bueno, que estamos alineados con nuestros museos, pues, vecinos, ¿no?, de enfrente, el Museo del Prado y un poco más abajo, de Reina Sofía, que también son museos nacionales.
Uh-huh. 25 años, ya decimos, y para celebrar esta efeméride, el fin de semana del 7 y 8 de octubre, es decir, el que viene, puertas abiertas en el museo de manera gratuita. Es la gran fiesta del museo, ¿no?
Claro, cuando empezamos a plantear qué hacíamos este año, pensamos, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra oferta habitual? ¿Nuestra colección? ¿Los cuadros? ¿Las exposiciones? Pues eso es lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Y coincide muy bien que el domingo 8 es justo el día exacto de nuestro aniversario, de nuestro cumpleaños. Uh-huh. Entonces, que coincide en fin de semana, pues abrimos el museo. Abrimos en este momento con la colección permanente, por supuesto, otra exposición de la temporal, que es Sonia Droné, Arte, Diseño y Moda. Son sus últimos 10 días, que quedan 15 días de exhibición. Y esta de la que me hablaba es de la Dicen 25, una crónica fotográfica. Entonces, bueno, el museo va a estar abierto el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo desde las 10 hasta las 7. Y también vamos a incluir actividades que normalmente hacemos, ¿no? El museo tiene un programa de actividades bastante variado, que va, por supuesto, conferencias, bueno, muchos cursos, seminarios, pero también conciertos, teatro, cine, bueno.
Sí, que es un museo muy vivo, eso lo habéis demostrado, claro, a lo largo de estos 25
claro,
años.
Claro, son actividades que hacemos normalmente, entonces, pues bueno, vamos a concentrar algunas de ellas en estos días, a lo largo de esos dos días, ¿no? Y todo gratis. O sea, lo importante aquí es que queremos abrir el museo. Y en esta idea de abrir el museo, vamos un pequeño pasito más adelante. Ajá. Y lo sacamos a la calle. Uh-huh. ¿En qué consiste sacarlo a la calle? Pues gracias al patrocinio de Endesa, que nos ha ayudado en una cosa tecnológica muy interesante, en las tres fachadas del museo, la que da a la Plaza de las Cortes, la que da al Paseo del Prado y la que da, por supuesto, a nuestro jardín, hemos colocado una serie de pantallas bastante grandes. Uh-huh. En las que se va a ver el museo, se van a ver las obras del museo. Uh-huh. En la Plaza de las Cortes y en el Paseo del Prado hay hasta 70 obras de nuestra colección que se van a ver ampliadas y van a ir pasando por esas pantallas como una especie de museo en movimiento, ¿no? Para uh-huh. que todo el mundo que pase por allí vea lo que hay dentro del museo, porque bueno, tenemos una serie de obras maestras muy conocidas, pero claro, son casi 1000 cuadros, con lo cual hay muchísimas cosas que yo te voy a confesar que viendo de repente diferente a este cuadro, si es lo tenemos aquí, ¿no? Paso por delante tres veces y no lo recuerdo, ¿no? Y luego en la fachada de la entrada principal de nuestro jardín se van a poner unos vídeos que también hemos hecho con Endesa a lo largo de este año, que hemos ido publicando en redes sociales, que es una especie de paseo en tres dimensiones por diferentes cuadros. Es decir, un efecto de enfoque y desenfoque que parece que te metes
dentro del cuadro.
Que te metes dentro del cuadro. Ajá. Y que además amplía algunos detalles hasta un nivel que ves escenas en algunos cuadros, sobre todo antiguos, algunas escenas que, por supuesto, a simple vista prácticamente te pasan inadvertidas, ¿no? Esa es la parte del museo hacia afuera.
Ajá, la luz de la pintura, ¿no?
Y la Madrid, luz de la pintura.
Madrid iluminado por las obras maestras del Museo Thyssen.
Eso es.
Instalaciones sonoras interactivas en el jardín, firmas de cómics, conferencias, ajá, infinidad de...
¿Sí? Déjame que te hable un poquitito del cómic.
Sí, claro,
es
claro.
Es una cosa que nos gusta mucho. Desde hace unos años, entramos en 2014, hicimos el primer cómic encargado y hecho especialmente para el museo. Se lo encargamos a Miguel Ángel Martín y lo que hizo fue una historia, una pequeña historia inspirada en la exposición que hicimos aquel verano, que era Mitos del Pop.
Ajá.
Luego hicimos otro el año pasado con basado en la exposición de Caravaggio.
Sí.
Y este año hemos dado un paso más. Entonces hemos ido a uno de los mejores guionistas que hay en España de cómics, que es Santiago García, uh-huh, y también uno de los mejores dibujantes, que es David Sánchez. Y se han inspirado en la colección y han hecho un cómic que se llama Museo Magia, uh-huh, en el que todos los personajes de esa historia son personajes de nuestros cuadros, de los cuadros de la colección Thyssen, y todos los escenarios y paisajes son escenarios y paisajes de cuadros de la colección Thyssen.
¡Qué maravilla!
Pero es un cómic que, bueno, estará disponible ya a partir del fin de semana que viene, está todavía en imprenta, Es un cómic un poco fantasma, a mí me encanta, pero es un poco surrealista, un poco, y es, realmente está ahí el espíritu de, la, de los cuadros, ¿no? Es muy chulo. Y entonces, bueno, queremos hacer esa serie, que esperamos seguir haciendo cómics basados en nuestras exposiciones y en nuestros cuadros.
Uh-huh. Estará también la Compañía Nacional de Danza, sesiones de DJs, pinturas cantadas, Thyssen a todo swing, noches gastrotemáticas. ¿Y qué me cuentas de esos aperitivos Thyssen?
Bueno, los aperitivos ya pasaron, eso fue este verano. Es de nuestra...
No nos vais a preparar más aperitivos.
No, este fin de semana no. No, llevamos ya un tiempo colaborando con un patrocinio de Heineken, uh-huh, y que está muy muy vinculado a la música. Entonces, lo que vamos a hacer este fin de semana, el domingo 8, es vamos a montar un escenario en la Plaza de las Cortes, en la Plaza de San Jerónimo, en el que varias bandas van a tocar música swing y va a haber baile, unas masterclass, en fin, va a haber ahí, vamos a estar moviendo a la gente mucho, un buen rato. Y luego la idea es que hay una marching band, Thyssen, que suba por el barrio de las Letras, que bueno, es prácticamente nuestro barrio, y vaya por allí pues para celebrar este 25 aniversario. Los aperitivos ha sido una cosa que hemos hecho este verano, unos 6 conciertos en las terrazas del Thyssen, sí, los sábados a mediodía, en el que 6 bandas, 6 grupos o solistas también, relacionados con el, bueno, desde el jazz, soul, música electrónica, que montaron sus recitales o sus conciertos, perdón, inspirados en un artista contemporáneo, un artista moderno de la colección, uh-huh, Rothko, Picasso. Hicieron unos conciertos realmente, bueno, conciertos cortitos de una hora a la hora del aperitivo, y realmente unos conciertos que estuvieron muy bien. Muy bien.
Pues va a ser muy difícil, José María, seleccionar entre tanta oferta. Algunos degustaremos todo, seguramente.
Claro, es decir, prácticamente se puede hacer todo, porque está así suficientemente escalonado y se solapan poco las cosas, más o menos. Pues si vas al teatro, por ejemplo, que viernes, sábado y domingo hay una obra de teatro que se llama Summer Evening, sí, que es del grupo Los Bárbaros, que está inspirado en un cuadro de Hopper y en otros cuadros de Hopper, ¿no? La historia es qué hay en esas historias que cuenta Hopper. Pues por ejemplo, si vas a esa obra, que es de 6:30 a 7:30 más o menos, cuando salgas estará Francisco Nixon pinchando en el hall. O sea que se puede hacer todo. Por poner un ejemplo, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a pasar muy bien en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En el Museo Nacional, para celebrar estos 25 años. Y aunque es una visita obligada siempre, pero tenemos que estar con vosotros para celebrar este primer cuarto de siglo.
Efectivamente, ese fin de semana pasaremos lista.
Muy bien.
Hay que estar aquí.
Allí estaremos, José María. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo en Madrid Premier.
A mí también. Muchísimas gracias.
Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
La Feria de Otoño 2017 ya está en marcha. Castella, Perera, Ferrera, Paco Ureña o López Simón son algunos de los triunfadores de la temporada que van a pisar el ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el próximo 1 de octubre, día en el que se pondrá punto final con toros de Adolfo Martín. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma. Ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados desde 33,80 euros al mes más IVA.
Seguimos en Madrid Premier, son las 9 y 14 minutos de la noche. Nos vamos a ir ahora al teatro. Al Teatro de la Abadía, que estrenó ayer tras una intensa gira, La Ruta de Don Quijote, de Azorín. Es lo último de Noviembre Teatro y cuenta cómo Azorín, como periodista, fue enviado a La Mancha a seguir los pasos de Don Quijote. Durante su viaje, desvela a los lectores a través de sus encuentros, anécdotas y reflexiones, lo que considera que fue el germen de la inmortal novela de Cervantes. Eduardo Vasco dirige este montaje en el que el actor Arturo Querejeta se mete en la piel de Azorín, un monólogo teatral que crea con su riqueza lingüística toda una suerte de imágenes mentales de ese periplo de Azorín por La Mancha, sus pueblos, sus gentes y con nosotros, su protagonista. Saludamos ya a Arturo Querejeta. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de estar
nosotros
con vosotros.
Encantadísimos de que estés aquí. Bienvenido a Madrid Premier para hablar de La Ruta de Don Quijote. Lo último de Noviembre Teatro, La Ruta de Don Quijote, de Azorín. Y tú en este montaje das vida al autor. No sé si, Arturo, has viajado a La Mancha para seguir los pasos de Don Quijote y explorar, investigar.
Pues sí, la verdad es que hicimos esa misma ruta, ¿no? La ruta que le encargaron a José Martínez Ruiz, a Azorín, por parte de Ortega Munilla, que era el padre de Ortega Gasset, en 1905, director del Imparcial. Y le encomiendan hacer un viaje y unas crónicas periodísticas de ese viaje por los sitios más emblemáticos de La Mancha. Y nosotros hicimos, Eduardo Vasco, el director del espectáculo, Carolina González, la escenógrafa, y yo hicimos ese viaje, lo teníamos que hacer, ¿no?
Es que era un poco de cajón.
A ver cómo estaba la cosa, ¿no? Y nos paseamos, empezamos por Puerto Lápice, bajamos a Algamasilla de Alba, las lagunas de Ruidera, bajamos a la cueva de Montesinos, que es una experiencia cósmica, es una cosa tremenda, las lagunas de Ruidera, pasamos por el castillo de Peñarroya, etcétera, etcétera, y ya subimos a Toboso y a Criptana, que es el final del recorrido. Y la verdad es que es volver a encontrarte con las mismas impresiones que Azorín escribió en 100 años antes, ¿no? En 1905.
No sé si cuartilla de mano.
Eduardo tomó bastantes apuntes, Carolina también, respecto a colores, ambientes, a todo lo que luego ella posteriormente ha traspuesto en diapositivas y en vídeo a lo largo del montaje, ¿no? Porque está apoyado con todo tipo de sonidos, sí, de músicas y de colores y sobre todo de ambientes, ¿no? Ese ambiente de La Mancha, esas llanuras grises, desoladas, sempiternas, que lo mismo da que estés en 1905 o en 1605 cuando se editó El Quijote, que por eso hicieron el homenaje, digamos, a la edición del Quijote, o en el 2005, nosotros fuimos en el 16, en el 15,
claro,
16.
Porque esto lleva la ruta de la ruta.
Sí.
No, habéis estado de gira.
Es que esto fue un proyecto de Eduardo, realmente, y me dijo, ¿conoces este texto? Y tal, y digo, sí, no, pero no lo he leído, tal. Y yo había leído cosas de Azorín, sobre Castilla y demás, sobre todo las cosas más conocidas que tenía, porque yo creo que Azorín es el gran desconocido del 98, ¿no? Yo creo que al quedarse en la España franquista, etcétera, etcétera, yo creo que su imagen se ha ido difuminando un poco en ese sentido, pero su literatura es rotunda, brillante. Hay un antes y un después a partir de la escritura y sobre todo de esa ruta de Don Quijote, ¿no?
Ah, tú aquí te conviertes en el Azorín periodista, en el Plumilla, también conocido a los periodistas, se nos conoce y se los conocía como Plumillas.
No acabará para nosotros nunca, modestos periodistas, este sucederse perdurable de cosas y de cosas. Él lo comenta en el inicio del viaje, ¿no? Cuando se despide de doña Isabel en la fonda de Madrid, etcétera, etcétera, y tal, y dice, esto será constante, ¿no? He escrito ya mucho sobre mi vida, veo con tristeza que todavía he de escribir otro tanto. Disculpadme, soy un pobre hombre que en los ratos de vanidad quiere aparentar que sabe algo, pero que en realidad no sabe nada. Así comienza el viaje y comienza ese periplo por los pueblos y las pequeñas villas de La Mancha.
Los lectores de las urbes demandaban pues esas crónicas que me has descrito tú también, esas crónicas sobre viajes, sobre caminos por recorrer. Esto es como muy chejoviano, ¿no? También, por esa conexión de la vida monótona con el sueño de conocer otros mundos, ¿no? Me trae un poco a Chéjov aquí, a este escenario radiofónico, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sobre todo porque precisamente en esa especie de calma chicha, ¿no? De paisaje que nunca cambia, de usos y costumbres que perduran en el tiempo y que podrías pasearte, como hemos comentado, en 1605 o en 1905 por esas llanuras manchegas, negruzcas, desoladas, etcétera. Precisamente en ese tiempo que no cambia, que lo expresa muy bien Azorín a lo largo de estas crónicas, ahí es cuando puede ocurrir un momento de exasperación y de locura total.
Sí, un punto de giro, ¿no? De
y
repente.
Ahí surge Don Quijote. Ajá. Esa es la gran visión de Cervantes sobre que es la que de alguna manera destaca Azorín.
Uh-huh. Y también habla un poco, es una fotografía de cómo gestionar el tiempo en nuestro país, ¿no? Una fotografía de entonces.
Sí, bueno, es el
no sé si se puede trasladar
el vuelva usted, el vuelva usted mañana de Larra, ¿no?
Sí.
Le falta usted, ahora ya no se utilizan pólizas de 25 céntimos y estas cosas. Pero sí, es la sempiterna burocracia y el cómo pasa el tiempo y bueno, ya lo dejamos, ya como faltan un par de cosas y tal, ya mañana lo vemos y ya lo terminaremos.
Sí, el posponer, ¿no?, las cosas a mañana, ¿no?
Sí, eso es, en eso hemos cambiado realmente poco.
Eso te iba a decir. Estamos hablando de un texto magnífico, periodístico, que linda también con lo poético, que se convierte en una experiencia teatral emocionante. Dar vida a Azorín y a diversos personajes y ayuda también a evocar mentalmente, que para eso está también el teatro, ¿no? Pues todos esos paisajes, todos esos personajes y todo en este monólogo que desde luego no nos deja indiferentes a nadie.
Esa es la gran contribución, creo, que ha hecho Eduardo Vasco, ¿no? Porque cuando te he comentado que me propone esto y te digo, bueno, estos son 15 cuadros, crónicas periodísticas maravillosas.
¿Cómo hago yo esto?
Con,
¿no?,
una literatura maravillosa y tal, pero esto dramáticamente, ¿cómo sostenemos esto? No, deja que ya tengo algunas ideas, tal, espera, tal. Y pasó el tiempo. E hicimos otra cosa, bueno, en concreto hicimos El Mercader de Venecia.
Claro.
Y tal. Y antes de hacer Ricardo III, que es la función que llevábamos este año, me dijo, ¿te acuerdas de lo de Azorín? Pues lo vamos a hacer. Y digo, ¿estás seguro? Lo vamos a hacer. Y yo creo que eso ha sido la gran contribución de Eduardo, ¿no? Que de una crónica periodística, que es pura información, pura descripción, ha sobresacado los ambientes, los colores, los sonidos, los sabores, los personajes que Azorín se encontró, que se citan y que son emblemáticos en el Quijote, por parte de Cervantes, lógicamente, y que Azorín rescata en esas crónicas periodísticas. Y de ahí surge todo un ambiente, toda una mancha, a veces desconocida, por abandonada, y otras veces sepultada un poco por la gran figura del Quijote. Pero que gracias a esa gran literatura tan rotunda y tan descriptiva, tan prolija a veces, con unas construcciones gramaticales muy especiales, pues siempre habla en primera persona, ¿no? Yo me visto, yo bajo a la calle, yo voy recorriendo las calles de este pueblo. Consigue que esa mancha de alguna manera deambulemos por ella, ¿no? Uh-huh. Y que conozcamos a la Xantipa, la fonda de la Xantipa, o a la fonda del gran Higinio Mascaraque, que bajemos a las lagunas a la cueva de Montesinos y pasemos por las lagunas, que subamos al castillo de Peñarroya, y ese viaje lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos oliendo, lo vamos degustando. Y vamos sacando conclusiones con una anécdota que a mí siempre me gusta citar, porque Ortega Munilla, como ya he comentado, que era el director del Imparcial, cuando le encomienda estas crónicas periodistas, váyase usted, haga este viaje y escríbanos usted unas crónicas sobre los lugares más emblemáticos que se citan en La Mancha, en el Quijote. y le da un pequeño revólver de mano, de estos antiguos y tal. Azorín se queda muy sorprendido, dice, ¿y esto? ¿Y esto para qué? Dice, en todo viaje hay una legua de mal camino. Tenga usted por lo que pueda tronar.
Madre mía, ¿y cuál ha sido tu arma en este camino?
La palabra.
Claro. Y además con un castellano de una belleza y una riqueza casi olvidada, ¿no?
Exhaustiva, es rotundo, es no es que sea preciosista, sino es que es certero, es decir, con además lleno de, no deja grandes frases y tal, es todo puntos, punto y aparte y tal, y te va describiendo desde que se viste hasta que coge el coche, sale a la calle, llega a la estación, compra el billete para ir a Argamasilla, se encuentra con un paisano que le dice, sí, yo voy a 5 casas, dice, pero si va usted a Argamasilla, ¿cómo puede ir a 5 casas? Y dice, es que Argamasilla es 5 casas, la conocemos igual, usted no, y tal, todos sabemos qué tal, y pero ¿quiénes sois todos? Y ahí empieza, porque todos es Juan, Ricardo, Alberto, Luis, no vosotros que sois ministros o redactores de periódico o presentadores de radio.
Por ejemplo.
Que todavía no, la cosa no estaba... Y poco a poco va describiendo con una certeza y con una rotundidad y con un preciosismo fuera de lo común.
Uh-huh. Noviembre Teatro, pone en escena La Ruta de Don Quijote y de esa manera prosigue la línea de representar textos contemporáneos, aunque es que os solapáis con los montajes prácticamente. Entre lo clásico, lo contemporáneo, no paráis.
Sí, bueno, llevamos... Esta es la idea de noviembre, ¿no? Acometer los textos que seguramente, dado los tiempos que corren, es muy difícil de llevar a cabo por parte de una empresa privada, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, nosotros nos metimos con Shakespeare y hasta que no ha montado sus 5 Shakespeare, Eduardo no ha parado, ¿no?
ya,
después de ese mercader de Venecia, el año pasado estuvimos con Ricardo III. Y claro, somos 9, 10, 11, 12 en escena, más un piano, siempre lo cito porque el piano cobra más que yo. Y, es decir, con técnicos, etcétera, de producción, prensa, tal, somos 16, 17 en gira. Mantener eso durante todo un año es complicadísimo, ¿no? Lo siguiente, es un suicidio.
Es una empresa ardua.
A veces, ¿no? Porque estamos acostumbrados, no hay más que ver los teatros en Madrid, funciones de 3, de 4, de 5, comedias de boulevard, más o menos, todo hacia el lado más jocoso, comedia y humor, porque las cosas no están para muchas tonterías. Y nosotros nos empeñamos en montar textos de una solidez y con un rigor y con unas necesidades escénicas y de personal, digamos, que difieren mucho de lo que se puede hacer en estos tiempos, ¿no? Pero esa es nuestra apuesta. Yo creo que en los momentos de crisis, digamos, pues hay que aceptar el reto y hay que tirarse a la piscina. Y aunque no tenga agua a veces, pero yo creo que es la línea que queremos hacer, presentar los grandes textos, los grandes autores, las grandes ideas y tirar para adelante como se pueda. Y esto se coció entre medias, esta ruta de Don Quijote, porque soy yo solo en el escenario.
Ya, y el piano.
Esta vez son cosas grabadas. Con Daniel Santos, que es el técnico que está conmigo en el escenario, que es a vista de público el que maneja todo el tinglao de diapositivas, de proyecciones y de los grabados del 17 que se proyectan, de Doré, etcétera, etcétera. Y bueno, el que maneja el pajarito que suena y la viola que también suena por debajo.
Azorín, Don Quijote, Cervantes, en definitiva, Arturo Querejeta, si me permites, todo eso y mucho más.
Muchísimas gracias.
En La Ruta de Don Quijote, en el Teatro de la Abadía, en la Sala José Luis Alonso. Arturo, que muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por permitirme estar este tiempo con vosotros y sobre todo porque le dediquéis estos espacios al teatro.
En el Teatro de la Abadía, La Ruta de Don Quijote y La Abadía, uno de los escenarios donde se va a desarrollar el Festival de Otoño a Primavera. Un festival dirigido por Carlos Aladro, que comenzará en esta su edición 34 el 19 de octubre y que se va a extender hasta el 21 de abril. Dos estaciones de buen teatro repartido por varios espacios de la capital. Y queremos abrir boca, queremos preparar agendas, porque vamos a disfrutar y mucho con esta nueva edición del Festival de Otoño a Primavera, que por cierto, el año que viene cambia de denominación y pasa a llamarse Festival de Otoño. Carlos Aladro, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí.
¿Todo preparado ya para esta nueva edición del festival? Me tienes que decir que sí, porque como digas que no...
Tú imagínate, qué estrés.
¡Qué estrés!
Todo prevenido, sí, todo prevenido.
Estupendo, 11 espectáculos, 11 desde el 19 de octubre, ya queda muy poquito, se va a extender hasta el 21 de abril. Una ventana a lo extraordinario, ese es el lema con el que se presenta este prestigioso festival del que hablamos todos los años y que nos permite disfrutar de estupendas propuestas escénicas durante 7 meses. Yo creo que esa es una de las grandes bondades del festival, que podemos ver buen teatro, buenas artes escénicas durante tanto tiempo.
Bueno, el festival fue creado con ese objetivo, con la idea de que fuera un escenario, una ventana, un espacio para poder asomarnos a lo mejor de la creación internacional, y con ese espíritu sigue funcionando, y yo con ese espíritu pues buceo, busco, viajo y trato de localizar aquellas joyas extraordinarias de las artes escénicas internacionales para acercárselas al público de Madrid en Madrid.
Uh-huh. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se selecciona entre tanta oferta? Porque en este caso os habéis traído, bueno, pues 11 espectáculos de 10 nacionalidades diferentes. Esto entiendo que detrás hay mucho viaje, mucha observación, mucho control de lo que se cuece en este momento por en artes escénicas, ¿no?
Sí, básicamente hay mucho trabajo de exploración y
de
sí,
campo.
Evidentemente, mucho viaje y también muchos contactos, muchos colegas, mucha gente que te recomienda y bueno, también luego la deriva de cada uno, los gustos de cada uno, aquellos artistas pues que siempre te han gustado, a los que siempre has seguido y luego quizás la parte más fascinante, que es descubrir a aquellos que no conoces. Uh-huh. E incluso más fascinante todavía es cuando conoces a uno que no lo conoces tú, pero prácticamente no lo conoce casi nadie, y entonces tienes la oportunidad de presentar ese artista y de compartirlo, ¿no?, como una novedad. Y bueno, yo también soy director de escena, entonces sé también lo que significa ese acompañamiento y ese poder compartirse con otros públicos, con otros espacios, con otras audiencias, lo que de fascinante tiene para el artista y lo que de mágico tiene para el público.
Ya podemos ver la cartelería. En este caso, la ilustración es obra de Alberto Vázquez, que ha sabido, ¿verdad?, captar, bueno, pues la esencia del universo mágico. Montajes que, como decís, en las intenciones del festival nos van a sorprender, a divertir, nos van a conmover e incluso a inquietar, porque hay de todo en este festival. Es que,
bueno,
además
sí,
es un crisol de culturas.
Hay una voluntad decidida de que sea un festival que se dirija al mayor número posible de públicos distintos, ya que yo no considero que haya un público, sino que hay muchísimos públicos, casi tanto como espectadores, y el festival, que está organizado por la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, que es un servicio público, pues tiene la aspiración de llegar al máximo posible de esos públicos, de esos espectadores, y toca teclas diferentes, también porque yo mismo me considero una persona bastante ecléctica, y me fascinan los clásicos, me fascina el arte contemporáneo también, y en esa amplia paleta de posibilidades pues yo trato de disfrutar lo máximo posible acercándome a diferentes lenguajes, a diferentes formas, todo dentro de esa gran familia del teatro que ahora se llama artes escénicas, que incluye también a la danza, a la performance, a todas las formulaciones también híbridas y mixtas entre unos y otros. Y ese es el gran placer de compartir con muchas personas diferentes a muchos artistas diferentes.
Me hablabas de esa capacidad del festival de ser multidisciplinar y quería profundizar en esto porque otra de las bondades del festival de otoño a primavera es que nos permite ver muchas disciplinas artísticas. Por ejemplo, cuéntanos qué vamos a poder ver. Sabemos que lo abre Mauricio Cartún con su terrenal Pequeño Misterio Ácrata. Y esto es una joyita.
Hombre, esta es una pieza realmente especial y también haber podido abrir el festival es una declaración de intenciones, en el sentido que Mauricio Cartún es uno de los maestros más veteranos y más trascendentes de todo el arte argentino, de toda esa gran efervescencia que supone el teatro en Buenos Aires, esa sociedad tan fascinada por el teatro y que produce tantísimo teatro. El teatro forma parte de la vida de las personas, realmente, es una cosa fascinante. Y Mauricio es uno de sus grandes maestros, de sus grandes directores, de sus grandes escritores, de sus grandes teóricos. Y yo esta pieza creo que es una de sus obras magníficas, lleva años representándola. Es un misterio ácrata, como él dice, en el sentido que tiene algo de auto medieval, de auto ritual. Es de alguna manera una revisión de la historia de Abel y Caín. Y es todo un clásico contemporáneo, reúne muchos de esos elementos, el lenguaje. Es un argentino antiguo que tiene que ver con el lunfardo, que al principio parece que no lo entiendes, pero luego ocurre una cosa mágica y empiezas a entenderlo todo. Uh-huh. Bueno, es una experiencia realmente maravillosa, con lo cual es una gran apertura, que la veremos en el Teatro de la Abadía. Y a partir de ahí pues se van sucediendo unos y otros.
Hombre, es que, y si hiciéramos un repaso de todos los espectáculos que vamos a poder ver, los 11...
Tienes hablando aquí hasta la medianoche, vamos, nos da la vida.
Tendríamos que hacer otro capítulo, Festival Otoño a Primavera, quizás en el próximo programa. Lo que sí se ve es que artistas de reconocido prestigio se solapan o conviven, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con jóvenes imprescindibles, como la joven compañía, que también se ha convertido en prestigiosa.
Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, la posibilidad, por un lado, de dar cabida a los grandes maestros o a, evidentemente, otros artistas que tienen consolidadísimas trayectorias, y al mismo tiempo dar ese espacio a lo nuevo, a lo joven, o a lo mejor no tan joven, pero desconocido. Uh-huh. Y en el caso de cuando pensamos desde el Festival de Otoño a Primavera en colaboraciones, digamos, nacionales o con artistas de aquí, pues este año surgió esta posibilidad de colaborar con la joven compañía, que es sin duda pues uno de los proyectos que en los últimos años mejor ha sabido hilvanar a la juventud y al teatro, que uh-huh. es una de nuestras grandes asignaturas pendientes, ¿no? ¿Qué hacemos para que los jóvenes vengan al teatro? ¿Qué hacemos para que se acerquen al teatro con gusto? ¿Para que entiendan el misterio del teatro como lo entendemos y como nos fascina a los que hacemos teatro? Y la joven compañía ha sabido muy bien trenzar ese proyecto y además relacionarse con grandes textos de la literatura universal y ponerlos en una forma y en un lenguaje que realmente ha funcionado. Uh-huh. Y este año además pues asumen un desafío de primera magnitud, poniendo de pie la fundación de Güero Vallejo, de la mano de Irma Correa, también uh-huh. una jovencísima actriz que además tiene un talento desbordante como autora y que se mete también en el viaje de hacer una versión de un texto crucial también en la dramaturgia, en el teatro español del tardofranquismo. Entonces nos parece una combinación verdaderamente fascinante y el festival está encantado de acogerlos en la programación, claro.
Uh-huh. Muchas combinaciones posibles en este festival. Gecko, Los Colochos, Tony Servillo, Sara Molina, una de las madres de la vanguardia. Es una edición de contrastes, ¿no?
Bueno, ya te he dicho que yo tengo esta cosa ecléctica y esta... Yo realmente sí creo que tengo gustos panescópicos. Uh-huh. Pero creo que igual que hay muchos públicos y hay muchas posibilidades y también se trata de que a lo mejor públicos que se relacionan a lo mejor con un determinado tipo o con determinados lenguajes pues asuman también el riesgo de relacionarse con otros y haya también un intercambio de públicos entre unos espectáculos y otros y el festival es una gran plataforma también para, digamos, avalar con su trayectoria y con el trabajo que hacemos todos en el equipo del festival, a que esos públicos asuman ese nivel de riesgo. Yo siempre digo que ir al teatro es una actividad de altísimo riesgo, uh-huh. porque realmente nunca sabes cuándo aquello va a salir bien. Y mientras que en el cine pues puedes echar una cabezada o puedes disimular.
En el teatro no.
En el teatro es muy difícil porque el artista esté allí, las relaciones en vivo y en uh-huh. directo.
Hay una sinergia, ¿no?
Y hay una
catarsis,
sinergia como... muy especial. Entonces el festival es una plataforma que de alguna manera garantiza la calidad de la experiencia. Y luego ya están los gustos, que esto es un ámbito más subjetivo y habrá personas a las que les gusten unas cosas más y otras menos, pero en todo caso tendrán una experiencia de alto riesgo, pero altísima calidad.
Eso no nos cabe duda. Además, en 5 espacios de Madrid, como la Abadía, la Casa Encendida, recuérdame si me dejó alguno, la Cuarta Pared, el Pavón Teatro Kamikaze y los Teatros del Canal, que es otra de las bondades de esta cita, que se reparte por diferentes escenarios.
Bueno, sí, claro, la definición del festival consiste en precisamente en colaborar con los diferentes espacios de la ciudad y, en este caso, a partir de los Teatros del Canal, que es el teatro central de la Comunidad de Madrid, pues la Abadía y el resto de salas con el que se viene colaborando habitualmente, también para dar una programación internacional a las salas, digamos, más alternativas o más independientes, que para ellos también, si no, es más difícil. Y, bueno, por segundo año consecutivo también, pues colaborando con este nuevo e interesantísimo proyecto que tenemos en Madrid, que es el Teatro Pavón Kamikaze.
De que también se ha arriesgado bastante.
Y que además son, pues, colegas y compañeros que han apostado por esta aventura, y la comunidad, y a través del festival, estamos encantados también de colaborar con ellos, y de hecho vamos a cerrar el festival en su sala, en el Teatro Pavón Kamikaze, con un regalo tan grande como Elvira, de Tony Servillo, ¿no? Esa gran lección de resistencia, de amor al arte del actor, de la actriz, del teatro, contra todo y contra todos, y a favor de todo y a favor de todos, y es un cierre ideal.
Pues
está muchísimas... mal que yo lo diga, pero no, es verdad.
Hombre, para eso está el Festival de Otoño a Primavera, para ofrecernos tanto y tan bueno. Recuerden que empieza el 19 de octubre, se extiende hasta el 21 de abril. Van a tener mucho tiempo para contemplar buen teatro. Carlos Aladro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la atención.
Y les invitamos ahora a una ruta muy especial. Una visita guiada creativa por el cementerio británico. Los artistas Itxaso Iribarren y Germán de la Riva, creadores del proyecto, conducen al público todos los domingos hasta el 26 de noviembre por la historia de este cementerio y la del Circo Price, en una experiencia diferente y única. Y claro, ustedes se preguntarán qué tienen en común el Teatro Circo Price y el cementerio británico. Bueno, pues si Chaso y Germán, esperamos que nos resuelvan esta incógnita y les vamos a saludar ya. Buenas noches, Itxaso.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Germán de la Riva. Buenas noches.
Hola, buenas, ¿cómo va?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Pues muy bien, aquí, con ganas.
Con ganas, ¿no?, de que llegue el domingo ya. Bienvenidos a Madrid Premier los dos. Y la pregunta es, Itxaso, vamos a empezar contigo. ¿Qué tienen en común el Teatro Circo Price y el Cementerio Británico?
Bueno, el Cementerio Británico y el Teatro Circo Price tienen en común que en el Cementerio Británico está enterrado William Paris, uno de los primeros fundadores del Teatro Circo Price, y junto a él también descansan Matilde de Fassi, su esposa, que también fue directora, y uno de sus hijos, Leonard, que también lo fue.
Está toda la familia allí, en el cementerio. William Paris y Matilde de Fassi, si no me equivoco, inauguraron el Circo Price en 1880. Están enterrados en el cementerio británico. Y para todo aquel que quiera apuntarse a estas visitas, ¿dónde se encuentra el Camposanto? Porque es un sitio desconocido. Germán, ¿dónde está el Camposanto?
El Camposanto está en el barrio de Carabanchel. Es fácil de llegar en metro y en autobús, y para apuntarse lo mejor es entrar en la página web del Teatro Circo Price y allí en programación buscar la propuesta 100 años después, está en la primera página y se pueden comprar las entradas ahí mismo.
Bueno, pues es una manera de que el Teatro Circo Price salga de su espacio, por decirlo de alguna manera, con estas visitas al cementerio, que quién nos iba a decir, tienen ese nexo de unión, ese nexo común. Hasta el 26 de noviembre se puede hacer un recorrido por el cementerio con esas visitas guiadas. El título, como me habéis contado, Itxaso, es 100 años después, ¿verdad?
Sí, el título es 100 años después porque la propuesta es la conmemoración del centenario de la muerte de William Paris y la hemos realizado gracias al apoyo del Teatro Circo Price y del patronato de la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Y de momento esas visitas son los domingos, ¿no?
Son los domingos, empezaron el domingo pasado y se realizarán durante 10 domingos seguidos hasta el 26 de noviembre.
Ajá. Germán, lo llamativo de ese espacio es lo desconocido para muchos, su emplazamiento, como me decíais, en el carabanchel más céntrico y las figuras que descansan en él. Hay aventureros, hay célebres emprendedores, hay banqueros. Por ejemplo, ¿qué tumbas podemos encontrar allí?
Pues podemos encontrar, claro, muchas tumbas de gente que falleció fuera de su país, cosa que en el siglo XIX pues solo pasaba a gente muy arriesgada, ¿no? Que salía y casi no volvía nunca a su país. Podemos encontrar, por ejemplo, a uno de los descendientes y también los fundadores de la marca Loewe, una uh-huh. marca de aquí de Madrid. Podemos encontrar a la familia Bauer, una importante familia de banqueros que fueron en parte responsables de la industrialización de España en el siglo XIX. Podemos encontrar a a gente que se inventaba su propio currículum también, porque hay que decirlo que, pues claro, aquí hay gente que pues ha sido pues espías, diplomáticos y que han tenido una vida pues de película, la verdad. Y muchas de las vidas que están ahí casi rozan la ficción y la realidad, que es algo muy muy interesante, uh-huh. casi de película.
Ya te digo, casi de película es este cementerio, este lugar tan tan curioso por las personas que descansan en él. Vosotros sois artistas y ya sois creadores del proyecto. ¿Cómo surgió esta aventura?
Bueno, hay una invitación del Teatro Circo Price que nos propone realizar esta conmemoración del centenario de la muerte de William y se abre la posibilidad de realizarla, claro, en el cementerio británico donde está enterrado. Y a partir de allí comienza una investigación en la que ponemos en relación estos tres polos, que son el Circo Price, el Teatro Circo Price, William Paris y el cementerio británico.
Uh-huh. Es lo que te iba a preguntar, que supongo que el trabajo de investigación ha sido arduo, ¿no? Habéis tenido que revisar hemeroteca, no sé si estudiar un montón de documentos sobre la época.
Pues sí, ha sido un proceso muy interesante porque te fijas cómo era la vida en el siglo XIX, cómo eran los periódicos, mucho ha sido a base de periódicos y revistas artísticas de la época. También la Biblioteca Nacional nos ha dejado consultar carteles, tienen una colección de carteles y fotografías preciosas del circo de esa época y hemos podido pues un poco llegar a la esencia de cómo se vivía, de cómo era el mundo del arte, de cómo se comunicaba a la gente, ¿no? Que uh-huh. no había los medios digitales que hay ahora y el periódico era pues un medio de comunicación entre las personas que vivían aquí en la ciudad de Madrid.
Ajá. Es un paseo guiado. No sé, Itxaso, si es con la vestimenta de la época.
Hemos querido hacer una relectura, ¿no? De lo que sería una comunicación con esa época. Entonces, no hay un vestuario de la época, pero sí hay guiños a lo que sería ese pasado de hace 100 años. Las visitas son unas visitas creativas que se realizan con unos aparatos de Silent Disco, unos auriculares inalámbricos,
sí.
cada espectador tiene unos auriculares y a través de estos se van escuchando los textos explicativos, algunos textos poéticos y sonidos y música relacionada, creando una atmósfera íntima en la que poder introducirse personalmente cada uno en este mundo.
Uh-huh. Estos dispositivos entiendo también que son un poco para preservar el silencio y la paz del lugar, ¿no, Germán?
Pues claro, en realidad parte del reto de esta propuesta era cómo hacer algo en el cementerio, pues sí, respetando esa paz y esa tranquilidad que hay en estos lugares. Y estos dispositivos venían muy bien para hacer este tipo de visita en el que podemos escuchar un montón de cosas, pero sí, no es amplificado, no molestas a los vecinos también que hay en la zona, es
claro.
Por la mañana. Sí que te permite hablar de una manera en la que la gente pues le llega esa sensación, ¿no?, de paz y de tranquilidad que hay ya en ese espacio.
Ajá. Lleváis ya, me decíais, un domingo ofreciendo estas curiosas y bonitas visitas. No sé qué es lo que más ha llamado de momento la atención de la visita a los espectadores. ¿Itxaso? ¿O qué os llama la atención a vosotros también de ese lugar?
Sí, de lo que ha llamado mucho la atención ha sido encontrar un espacio de tranquilidad, como una isla, dicen algunos de los espectadores, dentro de la ciudad de Madrid, en la que poder pues conectar con de alguna manera con esa tranquilidad que se respira también en un jardín, ¿no? Porque es un cementerio, pero también es un jardín con sus monumentos en los que poder recordar a esos amigos que o familiares que en algún momento pues fallecieron y se encuentran ahí.
Pues allí en la calle Comandante Fontanes, en Carabanchel, se encuentra este cementerio donde yacen los fundadores, entre otros, los fundadores del Circo Price, de William Paris y Matilde de Fassi. Un máximo de 25 personas en estas visitas guiadas, perfectamente conducidas por Itxaso Iribarren y por Germán de la Riva, a quien despedimos ya en este Madrid Premier. Itxaso, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Germán, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
10 minutos faltan para llegar a las 10 de la noche. Seguimos en Madrid Premier ahora con una propuesta que nos lleva hasta el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Con Isabel García Regadera nos vamos a sumergir en la generación del 27 y en el espectáculo 27 Flamenco.
27 Flamenco, un homenaje al arte y a la generación del 27. Juan Carmona capitanea el espectáculo.
Surgió a raíz de un homenaje que le hice yo en un disco a Miguel Hernández. Me enamoré de Miguel Hernández y empecé a indagar en otros poetas hasta que llegué a las mujeres. Y cuando llegué a las mujeres ya me terminé de enamorar. Me enamoró la generación del 27. Creo que no podía pasar desapercibida para el público joven, para la juventud, que a por lo que vamos. Por la juventud, porque creo que ahora mismo a cualquier persona joven le pregunta por Maruja Mayo y no sabe quién es. Y me parece triste que ocurra eso.
Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Cernuda, nombres propios que homenajea el espectáculo y un peso importante, el de las mujeres.
Hacemos mucho hincapié en las mujeres silenciadas, que había en esa generación, que se sabe poco de ellas, como puede ser Concha Méndez, Josefina de la Torre o Maruja Mayo, ¿no? Había mujeres ahí que tenían 6-7 carreras. O sea, la mujer de Alberti, María Teresa León, estaba a la altura de Alberti, ¿eh? Estaba a la altura de Alberti. Había mujeres que estaban a la altura de los grandes poetas, ¿eh? Estaban a la sombra. Si tú ves, por ejemplo, la foto que se hizo en famosa del Ateneo cuando lo reunió Sánchez Mejía en homenaje a Góngora, la foto que hay son hombres nada más. Pero había mujeres. Pero los que salen son los hombres. Y luego hicieron una foto, que es la que yo en el espectáculo pongo, que salen mujeres, que era la que yo estaba, quería que se llevara a cabo, que estuviese la mujer ahí, porque las considero importantísimas dentro de la generación. Y dentro de esta generación y en todas las generaciones. Tienen mucho que decir.
...14 artistas en el escenario en este homenaje al arte y a la poesía de la generación del 27... Una propuesta escénica, musical y coreográfica que rinde homenaje desde el flamenco a una selección de autores de la prolija generación, creado desde un esmerado tratamiento musical e interpretado por una selección de figuras emergentes del panorama flamenco, el montaje está dirigido, como decimos, por Juan Carmona.
Y es un espectáculo que pues tiene muchas cosas. Tiene un audiovisual maravilloso, tiene breakdown, tiene momentos que es como ballet, tiene momentos que suena a Ketama, tiene cante ortodoxo, tiene mapping, tiene sombra, tiene una coreografía excepcional. Es un espectáculo súper completo.
alianza entre la poesía, la música, la danza, entre las artes audiovisuales y las miméticas, que es el heraldo de un flamenco más amplio aún por venir.
La última cartelera de septiembre llega con películas tan esperadas como Madre, el thriller psicológico protagonizado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, La cordillera, que convierte a Ricardo Darín en presidente de Argentina, o La llamada, el primer largo de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Con Rosa de Lima conocemos estas y otras sugerencias de la gran pantalla.
Se estrena Operación Concha. Dirigida por Antonio Cuadri, es una comedia en la que nada ni nadie es lo que parece. Buenos que no son tan buenos, malos que tampoco lo son tanto. Enredos y maletines cargados de dinero que, más que una crítica al engaño, esconde una declaración de amor al mundo del cine. Se desarrolla en el Festival de Cine de San Sebastián. Carra Elejalde, Jordi Mollà y Unas Ugalde encabezan el reparto de esta película. Escuchamos a Ugalde.
Es una película que es de timadores, de embaucadores. Es una película en la cual se retrata el Festival de San Sebastián y la ciudad de San Sebastián. Los actores somos Jordi Mollà, Carra Elejalde y yo como protagónicos. Y bueno, Carra Elejalde es un productor venido a menos, junto con un director sin mucho talento, que es mi personaje, y un contable, que es Ramón Aguirre. Entre los tres quieren hacer una película con una estrella de Hollywood, pero esa estrella de Hollywood no acepta el personaje. Entonces, bueno, encuentran a un tipo que trabaja en un bar de mala muerte, que es el personaje que interpreta Jordi Mollà, tal Litarco, y bueno, pues lo contratan para engañar a una rica mexicana, a una productora rica mexicana, para sacarle 5 millones de dólares.
Otra española, La llamada, es una comedia que saltó del teatro al cine con un reparto encabezado por Macarena García, Ana Castillo y Belén Cuesta. Narra la historia de dos jóvenes que pasan el verano en La Brújula, un campamento de monjas en Segovia.
Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas.
¿Qué?
Encerradas aquí.
¡Señora! ¡Flipo!
¡De señora nada! ¡Sor Bernarda, terrorista!
También, con sello español, llega a la gran pantalla Converso. Es un documental del cineasta navarro David Arratibel, que pone el foco en sus propios familiares para intentar comprender cómo se había producido en ellos el proceso de transformación al catolicismo. Y de Argentina llega La cordillera. Ricardo Darín, que ha recogido esta semana el premio Donostia, es el protagonista de esta cinta. David al presidente de Argentina, que vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus demonios internos en un momento decisivo de su carrera.
El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Ahora, el mundo entero se va a dar cuenta de que la Argentina tiene un presidente invisible.
Más cine. Si quieren thriller psicológico, Javier Bardem protagoniza Madre.
Ella lo ha reconstruido todo, hasta el último detalle. Y le ha devuelto la vida hasta el último rincón.
¿Eres feliz?
Te quiero.
Darren Aronofsky ha escrito y dirigido la cinta. Tienen también animación familiar en Gatos, un viaje de vuelta a casa, y divertimento infantil en Amarillito, un pájaro huérfano convertido en héroe.
Eres un pájaro, tú puedes ver todo el mundo. Los océanos, las montañas, los búfalos.
Mira, no puedo salir ahora.
Además, Iván Muñiz dirige el segundo documental que llega a los cines esta semana, The King of Rock and Roll, una película que sigue los pasos del músico Paul Zinnar. Se quedan con su música, esto es What It Takes.
What it takes to be.
Hasta aquí Madrid Premier. En la realización estuvo Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós.
Is it?